dangling from their knives. German shepherds guide by nightfall.
Pues en 15 minutos llegamos a las 11 del mediodía. Estrenamos este espacio dedicado a la salud y a la nutrición, en la que nos proponemos aprender a cambiar nuestros hábitos, a promocionar la salud y, en definitiva, pues a comprender que la salud es un estilo de vida y nos va a ayudar a cumplir ese objetivo el doctor Íñigo Sainz Aguirre. Doctor, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bien, ¿qué tal?
Íñigo, doctor, usted, tú, ¿cómo te llamo?
Me llamas Íñigo Sainz, eso, y tú, de tú.
Bueno, el doctor Íñigo Sainz es especialista en medicina familiar y comunitaria por la Universidad del País Vasco y además está especializado en nutrición gracias a un máster que hizo en la Universidad de Nueva York. Y Íñigo, en 2011 creáis en Vitoria, junto con la doctora Sara Maldonado, la unidad de promoción de la salud en el centro Quirón Araba Sport Clinic. Desde luego, aquí en Vitoria es pionera. No sé si también a nivel de Euskadi, a nivel del Estado, ¿es
pues,
pionera?
Yo creo que sí, es pionero sobre todo por el concepto, cómo manejamos el concepto de la salud desde una perspectiva integradora. No solamente es... Ni somos un centro para hacer dieta, ni somos un centro solamente para hacer ejercicio, sino que intentamos ver la salud desde todos los puntos de vista que al paciente le interesan, ¿no? Que es la parte psicológica, la parte comportamental, la parte de riesgo cardiovascular, de nutrición, ejercicio, intentamos que sea una cosa holística.
¿Por qué os planteáis abrir esta unidad?
Pues porque dentro de la trayectoria, yo creo que de muchos médicos, pero la mía en particular... Al final empiezas a tratar pacientes y te das cuenta de que la mayoría de los pacientes que necesitan cambiar su estilo de vida no lo consiguen. Siempre se les manda a los pacientes a hacer actividad física y que hagan deporte y que coman mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, los médicos siempre se encuentran con que los pacientes o no pueden o no saben o no se producen esos cambios. Y yo me di cuenta que en enfermedades como la obesidad, la diabetes, la hipertensión, enfermedades crónicas que necesitan de mucho cuidado, cómo se ha planteado el tema siempre, que ahora afortunadamente se está haciendo desde una gestión de crónicos, también desde la sanidad pública, pero bueno, todavía queda mucho trecho por recorrer. Uh-huh. Si tú miras las recomendaciones, siempre incluyen nutrición, ejercicio, psicología, comportamiento, y eso nunca se hace. Y yo lo que quería era crear una unidad donde se hicieran las cosas como Dios manda. Y lo mismo que en otras enfermedades se siguen los protocolos al pie de la regla, no, al pie de la... En este caso, en la obesidad, por ejemplo, no se seguían y la gente siempre se trata de la obesidad con un libro o mirando en internet.
En Google.
O en Google, efectivamente. Y a nadie se le ocurriría ni tratarse un infarto así, ni una diabetes, ni nada. Y yo creo que hay que dar un poco de seriedad a enfermedades como en este caso la obesidad u otras parecidas, ¿no?
Hablamos de una unidad multidisciplinar.
Sí, sí.
¿Qué tratamientos planteáis?
Pues somos varios médicos. Tenemos dos especialistas en riesgo cardiovascular. Tenemos yo, que soy médico de familia. Tenemos una nutricionista. Tenemos varios entrenadores. Tenemos la suerte de que, dirigidos por Sara Maldonado, nos ayudan 10 entrenadores cada año que son alumnos de quinto del IBEF, de la carrera de, uh-huh, de Ciencias de la Actividad Física del Deporte, y después tenemos unas instalaciones increíbles, afortunadamente, cerca del Anillo Verde, en el BAC, los pacientes pueden ir al BAC. O sea, contamos con una unidad que yo creo que tiene unas características que no creo que haya muchas, sinceramente, ni en el País Vasco, ni siquiera en el país.
No sé si tenéis algún tipo de perfil de paciente, los motivos que llevan a una persona a acudir hasta vuestra unidad.
Pues en general los pacientes o vienen remitidos por otros especialistas o vienen motu propio, son pacientes que buscan en muchos casos reducir el peso, tienen una consulta conmigo que es gratuita y ahí se encuentran pues con que lo que ellos esperaban quizá es un poco, ¿no? Está un poco superado, ¿no? Porque yo les propongo un tratamiento que es mucho más complejo.
Sí, igual esperan más de lo mismo y se encuentran con algo totalmente
efectivamente,
diferente.
Efectivamente. Yo nunca les doy una dieta sin haber hecho un análisis previo. Y es una cosa, los pacientes tienen que hacer ejercicio, uh-huh, tienen que pasar por el psicólogo, tienen que ver al especialista en riesgo cardiovascular, tienen que verme a mí, tienen que... Entonces, bueno, al principio es un poco chocante y probablemente ahora mucha gente no se lo planteaba de esa manera, pero la gente que está con nosotros desde el 2011 está feliz. Y yo creo que les ha cambiado la vida, la verdad.
Uh-huh. ¿Muchas enfermedades o patologías están relacionadas con la nutrición?
La mayoría. Uh-huh. La mayoría de las enfermedades están relacionadas con la nutrición, entre otros factores. Pero sobre todo las patologías que causan mayor muerte en España hoy en día, que son las enfermedades cardiovasculares y el cáncer, aparte de la diabetes, la hipertensión, o sea, todo lo que tiene que ver con el corazón, La mayoría tiene que ver con la nutrición, con muchos hábitos, por supuesto, como el tabaco, la falta de actividad física. La nutrición es muy importante, y sobre todo la nutrición relacionada con el sobrepeso. Hoy en día el gran fallo de la medicina es que no estamos controlando de una forma eficaz el sobrepeso de los pacientes, y cada vez hay más gente con obesidad, y eso tiene unas repercusiones de salud muy importantes.
¿Pero también hay un aspecto psicológico?
Sí, claro, hay un aspecto psicológico fundamental. De hecho, cuando se plantea el estilo de vida, siempre se plantea desde un corte un poco factorialista, ¿no? Es un poco, ¿cómo esto me produce esto? No hago ejercicio, pasa esto y tal. Cuando en realidad la parte de personalidad y de psicología y de comportamiento y cuáles son las circunstancias que rodean la vida del paciente es muy importante, y eso a veces se obvia o se pasa por encima, y al final el paciente, ¿por qué no cambia? No cambia pues porque las circunstancias que le rodea pues le impiden el cambio, ¿no? Porque todo el mundo en realidad quiere estar mejor de salud, pero ¿por qué no se produce eso? Bueno, pues hay que mirarlo, ¿no?
Uh-huh. La unidad, evidentemente, ya lo has dicho, no trabaja solo, y creo que vamos a tener la posibilidad en estos meses de verano de contar en el programa pues con más colaboradores y compañeros tuyos que nos van a poder ampliar esas perspectivas, ¿no? O darnos, sí, al menos otras perspectivas, ¿no?
Sí, yo quería que participaran conmigo porque cada uno tiene mucha experiencia en su especialidad, y me parece que es importante que el paciente se dé cuenta de que también se merece que le traten varios especialistas con un mismo objetivo, ¿no? No vale que, pues, que si hay alguien que es especialista en ejercicio físico, pues que sea él el que se ocupa de eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, los programas de ejercicio físico están adaptados a cada paciente. Cada paciente hace una prueba de esfuerzo y todo el programa de ejercicio, que se va cambiando cada semana, lo controla Sara, que es doctora en ejercicio físico, salud y tal. O sea, es muy específico todo. Entonces, cada paciente tiene que tener su especialista para una parte del tratamiento con un objetivo final, ¿no? Uh-huh.
En esa primera consulta que hablábamos, que llega un paciente a la clínica que está contigo, ¿qué tipos de pruebas se le hace o qué tipo de perfil se le esboza para conocer cuál puede ser la raíz de su problema y de alguna forma derivarlo a los diferentes especialistas?
Normalmente siempre se hace una historia clínica, que es obligatoria en todos los pacientes, una exploración física, se le pesa, se le mide, se hace una impedancia, que es una forma de pesar que lo que hace es estimar el porcentaje de masa grasa. Uh-huh. Se le pide al paciente que si tiene una analítica reciente, traigan una analítica reciente. Si no, se le hace una analítica. Uh-huh. Todos hacen una prueba de esfuerzo, que la prueba de esfuerzo es en una cinta con el médico especialista en riesgo cardiovascular, que lo que hace es poner electrodos para ver cómo funciona el corazón cuando uno hace ejercicio. Hacen un ecocardio, una ecografía del corazón. Hacen un mapa, que es una medición de la presión arterial. O sea, hacen muchas pruebas. Y bueno, es que son las pruebas que ponen los protocolos, ¿no? Que hay que hacer para poder diseñar un programa personalizado.
Pero no solamente la gente que tiene sobrepeso acude a vosotros.
No. Tratamos pacientes, muchos con sobrepeso, y después muchos que tienen otras patologías asociadas. El sobrepeso se asocia con la tensión alta, con el azúcar, etcétera. Hay pacientes con artrosis. También tenemos un acuerdo con algunas compañías de seguros para ver pacientes que han sufrido un infarto o un episodio cardiovascular, ¿no? Y entonces nosotros les hacemos la parte de ejercicio, nutrición después del infarto, como para rehabilitar un poco la función del corazón. Tenemos un estudio con pacientes de hipertensión a los que les diseñamos un programa de ejercicio. Bueno, pues mucha gente, ¿no?
A veces asociamos la nutrición con los problemas digestivos. ¿Tienen relación? ¿La gente que acude a vosotros es con problemas digestivos o eso ya le toca a otro especialista?
Pues es que todo se comparte, ¿no? Los médicos de familia ven pacientes que después en ocasiones hay que derivar a otros especialistas. Hay pacientes que tienen problemas digestivos, sí, y hay pacientes que consultan por eso, hay pacientes que consultan por bajo peso, hay pacientes, uh-huh, que consultan porque quieren mejorar su rendimiento deportivo. Hay pacientes, la nutrición tiene muchas aplicaciones, ¿no? Y depende de cada paciente, pues vamos ajustando. Pero nuestro objetivo, sobre todo, es la enfermedad crónica. Eso es lo que a mí me gustaría recalcar, que lo que queremos es que cualquier paciente con diabetes, hipertensión, obesidad, cualquier enfermedad crónica que quiera tratarla desde un punto de vista multidisciplinar, pues encuentre a nosotros una ayuda importante.
Bueno, pues hecha esta pequeña introducción, bueno, cada semana iremos abordando diferentes aspectos. También emplazo a nuestros oyentes que quieran plantearnos sus dudas, lo pueden hacer a plazanueva@eitb.com, y si te parece, hablamos en este primer fin de semana, en este primer programa, sobre el estilo de vida y la salud. La salud es un estilo de vida. ¿ha de ser un estilo de vida?
Sí, el estilo de vida son todos los comportamientos o actitudes que desarrollan las personas, que a veces son saludables y otras no. Claro, el estilo de vida se ve habitualmente, si hablamos en medicina, desde un punto de vista epidemiológico, es decir, la relación de determinados factores con la salud, por ejemplo, el tabaco, el alcohol, el estrés, el sueño, la dieta, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que habitualmente el estilo de vida, al verlo desde ese punto de vista, olvida otros factores como, por ejemplo, el entorno social, el entorno económico, la personalidad, o sea, factores que después influyen en la salud. No directamente como un factor de si fumo voy a tener un cáncer de pulmón, pero sí que es verdad que para evitar que fume o para cambiar ese hábito, tengo que también valorar aspectos de mi vida que igual no son tan o no parecen tan obvios, pero que sí que hay que cambiarlos, ¿no? O sea, hay que ver al individuo en su contexto, eso es fundamental.
¿Y cómo influyen todos estos factores en nuestra salud, tanto ahora como en el futuro? Porque imagino que todo lo que hacemos ahora, y como se suele decir, nos pasa factura.
Pues nos pasa factura. Yo creo que hoy en día en la sociedad ya ha permeabilizado bastante el mensaje de que si no te cuidas, pues tu salud es peor. Lo que pasa es que eso tiene tantos matices y vuelvo un poco a lo mismo, ¿no? Los médicos nos hemos quedado en ocasiones por muchos motivos, ¿no? Pero o por falta de tiempo, por exceso de demanda, etcétera, etcétera, pues en el tiene usted que perder peso y tiene usted que hacer ejercicio, ¿no? Pero claro, eso hay que especificarlo y personalizarlo para cada paciente, ponerlo en contexto y después explicar al paciente qué es lo que tiene que hacer y cómo se hace, ¿no? Porque en el caso de la nutrición, ya lo sabes tú, hay muchos mitos, muchas cosas que no son ciertas, muchas dietas que no son adecuadas, mucha gente que hace cosas que no debería y que afectan al paciente de una forma negativa, y la gente está confundida. Hay tanta información que yo creo que el médico...
Es sobreinformación.
Sí, sí, totalmente, que al final acaba en una mala información, ¿no? Porque la gente ya no sabe muy bien qué es lo que tiene que creer y qué es lo que no.
Y aparte, lo que le va bien a uno no tiene por qué irle bien a otro, eso es evidente.
Pues no, porque al final cada uno de nosotros pues tenemos unas circunstancias, y si tú le preguntas a un paciente, pues yo qué sé, le dices, oiga, usted tiene que hacer ejercicio, pero después le dices, ¿y usted sabe hacer ejercicio? ¿O sabe usted nadar? ¿O sabe usted...? Y te dice, no, pues no sé. Pues obviamente ese paciente pues no lo va a hacer, está clarísimo. Entonces tienes que averiguar primero cuáles son las circunstancias, porque el consejo para uno y para otro pues no es el mismo.
Hablamos mucho de vida saludable, pero ¿qué es exactamente? ¿Se fundamenta básicamente en la nutrición, básicamente en hacer ejercicio, como decíamos, o hay más componentes, evidentemente, aparte de esos?
Hay más componentes. Mira, el practicar ejercicio físico es muy importante, contribuye a la estabilidad emocional, cosas que a veces no nos damos cuenta. El ejercicio físico nos afecta de una forma positiva a la mente. La nutrición adecuada es importante, como hemos dicho antes, la mayoría de las enfermedades tienen que ver con la nutrición. Los comportamientos de seguridad, dentro de la promoción de la salud y el estilo de vida, entra también la conducción. Y eso no, a veces no se considera, ¿no? Comportamientos nocivos como, por ejemplo, el tabaco, las drogas, el sexo seguro. O sea, hay muchas cosas importantes porque la salud tiene muchas facetas, ¿no? Y una cosa muy importante que no se habla mucho, se habla mucho pero no se profundiza mucho, es el estrés. Tenemos que...
Es el mal del siglo XXI.
Bueno, es el mal del siglo XXI que seguramente antes no se hablaba tanto, pero hoy en día se habla mucho pero se gestiona poco. Y mucha gente tiene estrés o mucha gente se reconocerá cuando habla de que yo tengo ansiedad y por eso como en exceso, etcétera, etcétera. Claro, todo eso hay que manejarlo desde una perspectiva integradora con el resto de factores, nutrición, ejercicio y tal, porque si no minimizas las emociones negativas asociadas a diferentes comportamientos que tú tienes, eso afecta negativamente a tu salud, ¿no?
Pero a veces da la sensación que esto del estrés, los nervios, es como el todo vale, es como el motivo por el que aparecen muchísimas patologías, es como el diagnóstico fácil. No sé si me equivoco, pero y es cierto que mucha gente lo piensa y me incluyo, ¿no? Esto, los nervios, es como parece el diagnóstico...
Bueno, muchas veces ocurre que es verdad que los pacientes comentan que el médico, cuando parece que les ha dicho, bueno, esto será que usted es muy nerviosa, ¿no? Desde luego, el estilo de vida que llevamos hoy en día, que ya sabes que está centrado... Claro, hay aspectos del estilo de vida, como por ejemplo el individualismo, el consumismo, el hedonismo, o sea, cosas, aspectos del estilo de vida que no asociamos directamente con la salud, pero que tienen que ver, ¿no? La percepción que tenemos de nosotros mismos, eso nos influye, y hay muchísima gente con estrés, muchísima más gente de la que pensamos, pero mucha gente no lo clasifica como ansiedad o no lo integra dentro de una depresión o de un cuadro clínico, pero hay gente con niveles de estrés agudos y crónicos importantes, y eso afecta a su forma de cuidarse y a cómo van a plantearse su salud. De hecho, se sabe que la gente que tiene mucho estrés conduce a conductas nocivas para su salud. Una persona que está todo el día en la oficina con un montón de estrés, ni come bien, ni se alimenta, ni nada. O sea, todas esas cosas no hay que quitarles importancia. Es importante el estrés, muy importante.
Y hoy nos hemos quedado un poco cortos.
No, tranquilo.
La primera semana estamos todos encarrilando un poco los fines de semana y midiendo los tiempos, pero yo insisto en que todas las dudas que puedan plantearnos nuestros oyentes van a ser bien recibidas. Lo pueden hacer en plazanueva@itv.com, porque, como decimos, la salud es un estilo de vida. Íñigo, un abrazo, hasta la semana que viene.